Mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Solía decir Cristina II, la reina de Suecia, que la ambición hace traidores. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora o planas con ligeros descensos. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con un pequeño descenso de 9 puntos. Es una décima aproximadamente lo que baja en los 11.592. El resto de los futuros europeos vienen con ese mismo aspecto. Los americanos con un poquito de rebote. El S&P 500, una décima arriba, 6 puntos en 6.056, esperando la decisión de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés. Hay un enorme consenso esperando una bajada de 25 puntos básicos hacia ese nivel, que luego ya veremos cómo continúa. En un instante vamos a comentar la escena y cómo están los mercados, porque parece que hay una curiosa rotación. Ayer la gente se sorprendía mucho por este dato histórico de 9 sesiones de recorte consecutivo en el Dow Jones, cosa que no se veía desde hacía décadas, pero sí que sean recortes importantes. Lo hablaremos con Lucía Gutiérrez Mediado, la directora de estrategia JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras la entrevista, para hablar de las tendencias de lo que viene en la gran tertulia de la economía y hasta que abran las bolsas, nos acompañarán Eduardo Aguilar, Antonio Sanabria y Rubén García Quismondo para dar contexto a las noticias más importantes de la mañana, que a continuación presentamos con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mundo sigue quemando más carbón que nunca. La demanda mundial va a batir otro récord histórico este año con un crecimiento del 1% según el informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía.
De un estancamiento en 2027. China consume un 30% más que el resto del mundo junto y sigue mandando así la tendencia. Segundo, India. Subirá un 5% el consumo este año y consume el doble que toda la Unión Europea y que Estados Unidos, que irán poco a poco reduciendo. Prevé, eso sí, la agencia, una bajada de la demanda en las economías avanzadas que compensa el aumento en países como India, Indonesia o Vietnam.
Leíamos en Financial Times que en Alemania ha comenzado la campaña electoral con fuerza y con entusiasmo. Vamos a escuchar algunas de las propuestas que ya han lanzado los dos candidatos, el socialdemócrata y el demócrata cristiano.
De cara a las elecciones del próximo 23 de febrero, el socialdemócrata, la formación del canciller Olaf Scholz, busca relanzar la economía con iniciativas para la inversión, ofrece mejoras sociales y mantiene apoyo a Ucrania, pero sin misiles de largo alcance. Scholz anuncia un fondo para fomentar la inversión.
Una prima a la innovación, dice Made in Germany, que proponemos para ayudar a las empresas a invertir en equipos en la propia Alemania. Es lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, con la ley de reducción de la inflación y las cosas que en ella se regulan. Y también lo necesitamos urgentemente para Alemania, para generar crecimiento ahora.
El líder de los conservadores, Friedrich Merz, favorito para ganar las elecciones, planea ajustarse al límite de gasto gubernamental y apuesta por incrementar la inversión.
Dice Merz que no centrará la política económica del país en nueva deuda, altos impuestos o mucha redistribución, sino que centrará la política económica de nuestro país en el rendimiento y en la competitividad. No queremos repartir mejor el pequeño pastel que hay. Queremos trabajar juntos para crear un pastel más grande para todos.
El vicecanciller y ministro de Economía, además de líder de los Verdes, Robert Habeck, dice que Merz no conoce la realidad de Alemania.
Mientras tanto, en el lado económico en España, el gobierno ha suspendido de momento la reunión de hoy con sus socios parlamentarios para intentar acercar posturas sobre el impuesto temporal a las empresas energéticas.
A falta de un acuerdo sobre el futuro impuesto, el plan a corto plazo consiste en prorrogar un año más el gravamen temporal con un decreto ley que se aprobará ya, antes de que acabe el año, según ha pactado con Podemos, pero no va a tener el aval en el Congreso del PNV de Junts. En la 1, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce el reto del gobierno, que es intentar que el crecimiento llegue a todos, y reconoce que es posible seguir con presupuestos prorrogados como ahora los de 2023.
El sistema español permite seguir avanzando con una situación de prórroga presupuestaria y que esto no sea óbice, no sea un obstáculo para llevar a cabo, como he dicho, las reformas y las inversiones que pretendemos. Aquí, efectivamente, esto requiere un elemento que llamamos de ingeniería presupuestaria para reasignar partidas donde son o están sobrantes a otros donde tenemos esos grandes objetivos, ¿no?, de inversión o de gasto.
Ingeniería parlamentaria es la que está haciendo el partido independentista Junts. Mantiene el apoyo al PSOE y al gobierno, pero pacta con el Partido Popular enmiendas al plan fiscal de su socio del gobierno.
Esperan ahí contar con el apoyo del PNV en la Cámara Baja en la votación de mañana. Son varias deducciones tributarias. El texto añade una reducción del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años que se incorporen al mercado laboral. La bonificación de hasta el 100% del impuesto a la banca para aquellas entidades que faciliten el acceso a la vivienda. La aceleración de las rebajas fiscales a las pymes o ayudas tributarias para todos los afectados por la dana.
Y el protagonismo económico que un informe del Consejo General de Economistas atribuye a Madrid, la región más competitiva de España, gracias a cómo atrae inversión.
Además, saca distancia respecto a sus tres competidores más próximos, País Vasco, Navarra y Cataluña. Esa es una de las conclusiones de este índice de competitividad, en el que también destaca el fuerte avance de Andalucía, Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana.
En la agenda del miércoles veamos de nuevo Sara Bot, que nos trae. ¿Te has recuperado? Buenos días, Sara.
Muy buenos días. Sí, es miércoles, que no se me olvide. Bueno, te cuento que ha llegado ya del Reino Unido el IPC de noviembre, que sube una décima hasta el 2,6%. Según lo previsto, en España el INE ofrece el índice de cifras de negocios en la industria de octubre y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de ese mes. Eurostat publica los datos definitivos de inflación en la eurozona de noviembre. Y en Estados Unidos tendremos permisos de construcción e inicio de nuevas viviendas, aunque lo más importante será la decisión de la Fed sobre tipos de interés. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, y que nos cuente qué puede hacer la Fed. Te dejo, ya que sigo mal con eso de que no sé en qué día vivo. ¿Me compras un chichiribis de esos de envidia? Ya sabes que por pedir, jeje. Ya. Chao.
Espera, que lo que voy a hacer es resetearte, querida Sara. En serio, saludamos enseguida a nuestra invitada capital. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya pendiente de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Toledo, en la A42, en el entorno de Olías del Rey, sentido Toledo capital. Otro en Zaragoza, de entrada a la capital maña, por la AP68 en la zona de Villarrapa. Y otro más en Barcelona, de entrada por la B23 en San Joan Despí. Al margen de ello, otros dos incidentes más en Valencia complican la circulación a la entrada en la CV35 en San Antonio de Benajever, y otro en la AP7 ya a su paso por el Gemesí hacia la capital del Turia. Les vamos a pedir mucha precaución ya en estos tramos y vías. Al margen de estos incidentes, van a encontrar complicaciones en la entrada a Madrid por la A2 en Coslada, también por la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. Además, también van a encontrar tráfico muy denso a la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la A2 en Pallella. Y ya en Andalucía, dificultades a la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, también en Cádiz en la A7 en Guadacorte hacia Marbella, y también en San Roque dirección Algeciras. Y ya por último, en esta misma vía, pero en Málaga, tráfico lento en San Pedro Alcántara, ya en ambas direcciones.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
Es otro de los días marcados en nuestro calendario de los mercados como un día especial. Termina la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el consenso es casi completo, ¿no?, de que va a bajar los tipos de interés un cuartillo de punto hoy.
Sí, nosotros sí que pensamos que en la reunión vamos a ver una bajada, como acabas de mencionar, y luego probablemente veamos otras dos más a principios de año, y luego sí que pensamos que va a entrar en un periodo de pausa a ver cómo evoluciona la economía tras estas bajadas y luego también ver todas las medidas que finalmente aprueba el nuevo presidente de Estados Unidos.
Sí, porque es donde empieza una nueva fase de incertidumbre. Si lo que ha dicho, prometido o hablado en su programa electoral Donald Trump lo lleva a la realidad y qué impacto inflacionista tiene, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hasta ahora todo ha sido lo que han ido hablando durante la campaña y los días después de las elecciones, pero ahora efectivamente hay que ver a partir de, bueno, a mediados finales de enero, qué medidas son las que verdaderamente va a implementar y qué impacto van a tener en la economía. Nosotros sí que pensamos, bueno, que parte de esas medidas van a ser pro crecimiento, pero luego también dependiendo de cómo sea el tema de los aranceles, eso puede acabar teniendo un impacto en la inflación. Lo que sí que parece es que ese impacto en la inflación no sería inminente. Al final tarda hasta que acaba llegando el impacto a los precios.
Estamos en un momento de altísima confianza en el mercado americano, de un desempeño extraordinario, rendimiento extraordinario tanto de las empresas que forman parte del mercado de empresas cotizadas, de listadas, como de los consumidores, incluso los datos parecen seguir acompañando. Sin embargo, en las últimas horas la gente estaba muy asombrada porque el Dow Jones Industriales en particular, con el Nasdaq que tiene un máximo histórico el lunes y el S&P que sigue fuerte, pues lleva 9 días de corrección consecutivas que estadísticamente pues a la gente le llama la atención que eso no ocurría desde los años 70, hace 40 años. Qué raro, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que en algún momento dado también es lógico, después del buen año que ha tenido el mercado de renta variable americano, que algunas partes o todo el índice acabe teniendo una corrección, porque llevamos un año excepcionalmente bueno para la renta variable. Nosotros sí que pensamos que va a continuar haciéndolo bien la renta variable americana, pero con rentabilidades más discretas que las que hemos visto este año. También yo creo que hemos comentado contigo en múltiples ocasiones que la volatilidad es normal, o sea que si viene esa corrección, que tampoco se espera que sea muy grande, porque como acabo de decir, seguimos constructivos, la volatilidad entra dentro de lo normal. Y lo que hay que permanecer es, bueno, pues invertidos y mantener la calma ante esos periodos.
Todo el mundo mira al mercado americano y es evidente que resulta atractivo por la fortaleza de su economía, de su mercado de empleo, por los beneficios de las empresas. Pero ¿qué hay, Lucía, del resto del mundo, de la renta variable del mundo? ¿Seguirá ampliándose la brecha con los estadounidenses?
Bueno, pues nosotros en nuestras carteras es verdad que tenemos un sesgo a renta variable americana ahora mismo por las razones que tú acabas de comentar, un crecimiento sólido de la economía, crecimiento de beneficios. Con mercados emergentes estamos más neutrales, bueno, pues esperando a ver cómo finalmente en China se implementan todas las medidas que también dejaron entrever la semana pasada, a ver qué efecto real tienen en la economía. Y con Europa es verdad que estamos en un momento en el que estamos más infraponderados. como sabes, hay dudas acerca del crecimiento económico y el impacto que pueden tener los aranceles y la debilidad de China son factores que afectan a la economía europea. Por lo tanto, en los próximos meses, hasta que veamos cómo impactan o cómo se empiezan a notar las bajadas de tipos en la economía, sí que queda un entorno donde el crecimiento va a ser muy, muy, muy discreto. Por lo tanto, ahora en Europa es verdad que estamos un poco más infraponderados.
¿Ese crecimiento discreto, esa expectativa de rentabilidad, será más discreta también en la renta fija este año que estamos a punto de empezar?
Bueno, yo creo que con renta fija es verdad que llevamos desde aquel 2022, que fue un año muy malo para la renta fija, pues empezamos ya que empezaba a ser el momento de la renta fija y eso no ha acabado de plasmarse como nos hubiera gustado. Dicho esto, yo creo que con las TIRES actuales es un activo que hay que tener en cartera porque en algún momento dado, y eso normalmente nunca es fácil de prevenir, habrá un entorno en el que el crecimiento sea más decepcionante de lo que se esperaba y ahí la renta fija nos va a ayudar como colchón. Y también hay que tener en cuenta que en un entorno de bajadas de tipos de interés, la renta fija lo hace mejor que la liquidez. Entonces, yo creo que tampoco vamos a ver rentabilidades espectaculares de la renta fija, pero es un activo que hay que tener en cartera, porque nos aporta diversificación con las TIRES actuales y también nos ofrece con los TIRES actuales un cupón atractivo.
De otro tipo de activos que puedan considerarse alternativos, no sé si algo de mercados emergentes, ¿hay que prestar atención o empezar a mirar algo o todavía estamos demasiado enfocados por donde está el valor, parece estar el valor que es Estados Unidos?
Nosotros sí que pensamos que la primera parte del año es probable que Estados Unidos continúe dominando, pero luego, bueno, yo creo que cualquier cartera bien diversificada al final tiene que tener exposición a las distintas regiones y luego tener más o menos peso, pero tampoco te puedes estar completamente fuera de una región. Por lo tanto, nosotros ahí con mercados emergentes que habíamos sido, bueno, hemos sido con China bastante cautos todo el año, es verdad que en las últimas semanas, bueno, pues hemos reducido esa infraponderación, ahora estamos más neutrales, a ver si si el mercado al final acaba reconociendo que las medidas que están aprobando y que estamos todavía pendientes de conocer más detalles, pues pueden provocar un impacto positivo en el corto plazo.
Vamos con la mirada práctica, Lucía, si te parece, en este escenario, ¿qué tipo de fondos de inversión son los que podrían potencialmente aprovechar el mejor comportamiento?
Bueno, pues como he dicho que hay que tener exposición y las carteras tienen que estar bien diversificadas, yo creo que donde seguimos viendo mucho interés es en los fondos de renta variable global, donde al final es el gestor el que decide en qué compañías del mundo quiere estar, con independientemente del país en el que están. Ahí tenemos dos fondos, el Global Select y el Global Focus. El Global Select es un fondo que tiene menos desviaciones frente al índice de referencia y el Global Focus es una cartera más concentrada de mejores ideas. Nos parece que es bueno, puede encajar en cualquier tipo de cartera y los dos fondos lo están haciendo muy bien.
Pues interesante, como siempre, saber por dónde va el interés de las personas, de los inversores, tanto particulares como institucionales, que invierten con JP Morgan Asset Management. Lucía Gutiérrez Mediado, gracias por acompañarnos y buen día.
Gracias a vosotros. Gracias, igualmente.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Oh!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía. Aquí en Capital Radio, Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de economía internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido.
Bien allá.
Con Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogado y Economistas, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues bien, bien, también muy bien. Muy bien, aquí cómodo.
Esa estupenda mezcla de abogados y economistas que sí. Da una peculiar visión de las cosas.
Bueno, sí, una visión un poco más amplia, ¿no? Más, como dicen ahora, más holística, ¿no? Desde varios puntos de vista, etcétera. Sí, es una combinación, pero bueno, hay más combinaciones que son muy positivas, ¿no?
Sí. Vamos a dar perspectiva al día, a las noticias del día. No sé de todo lo que hemos traído esta mañana que nos interesa. ¿Qué es lo que más os gusta? Ya sabéis que ha empezado la campaña electoral en Alemania. Y es curioso, Financial Times dice que ha empezado con mucha energía en un país que precisamente le falta eso, energía económica. Y parece que el foco de ambos candidatos, de los dos grandes candidatos, Merz y Scholz, está muy enfocado en devolver el crecimiento perdido al país. Y tienen, claro, recetas muy diferentes. ¿Habéis escuchado más o menos por dónde van las cosas en cada uno de ellos?
Yo todavía no mucho, pero bueno, es verdad que tienen un problema con el crecimiento y es verdad que tienen un problema con la energía.
Sí.
Pero es que han sido muchos años de haber apostado por una energía barata traída de Rusia con una serie de acuerdos, algunos más regulares que otros, y donde han participado los dos principales partidos, el SPD y la CDU. Entonces, bueno, pues habrá que ver y estar atentos. Y habrá que estar atentos también a la emergencia de un partido de extrema derecha, bueno, poca broma, porque es heredero directo del Partido Nacional Socialista Alemán.
El AfD, ¿no? La Alternativa por Alemania.
Alternativa por Alemania. Habrá que ver cómo se cristaliza eso. De momento, las elecciones en la Alemania del Este le ha ido bastante bien.
Es la segunda fuerza política.
Es la segunda fuerza, efectivamente. Y luego, bueno, ver otras fuerzas pequeñas, porque aquí estamos menos acostumbrados, pero en Alemania u otros países es más normal, una cierta fragmentación y siempre fuerzas que tienen un peso importante y pueden ser partidos bisagra a la hora de conformar un gobierno de uno u otro signo.
Rubén, es un país que te sientes cercano, ¿no?
Alemania. Sí, sí, yo estoy muy a menudo en Alemania y la conozco muy bien. Son, a ver, Scholz se va, ¿no? Salvo hubiera grandes cambios.
Pero está muy entusiasmado en la campaña.
Ya, ¿no? Ya, pero es por intentar que el partido no quede el tercero detrás de Alternativa Deutschland, que es el partido de derecha. Yo tampoco metería miedo, no es un heredero del Partido Nacional Socialista.
Bueno, salvo
no
que
estamos
lo fundaron
en los años 30, ni estamos en 2024, y si los alemanes lo votan, pues tienen derecho a votarlo, ¿no? Entonces no metería porque va a ser el segundo partido de Alemania y porque en algunos ayuntamientos pues ya está habiendo determinadas coaliciones y determinados entendimientos con la CDU, ¿no? Que es el partido que probablemente gane junto con la CSU bávara. Yo diría que Merz es un perfil muy liberal, no tiene nada que ver con el perfil socialdemócrata clásico y habitual de que tuvo Merkel, ¿no? que fue una persona muy poco reformista.
Pero no es Lindner, vamos.
No. Y luego te diría que Alemania está en una reestructuración profunda de toda su industria, pues por temas internacionales, temas de energía, como decía Antonio, y porque es un país que afronta los retos, yo creo, y tú, para tener que afrontar un reto como el que ellos tienen, a pesar de que no tienen una deuda pública importante, ni tienen un déficit público importante, sí tienen un crecimiento económico muy atenuado o negativo, ¿no? Y es consecuencia de todos los cambios mundiales, geoestratégicos, pero están en el trabajo. Yo cada vez que voy a Alemania, y además ese es uno de mis sectores, ¿no? Están reestructurando masivamente, están trabajando todos en la crisis, están intentando cambiar cosas, ¿no? Y probablemente pues te resurgirá una Alemania mucho más potente, pero bueno, como va a pasar en toda Europa, lógicamente el mensaje este, bueno, pues así de extrema izquierda, woke, etcétera, va acabando, ¿no? Deja la destrucción que nos ha creado y la y todos los problemas que ha creado en todo el mundo. Y eso es un cambio que ya se produjo en Italia, que se va a producir en Alemania y que probablemente el día que haya elecciones en Francia, pues también se producirá, ¿no? Y aquí, pues el día que los partidos independentistas estos, que por cuatro duros están destruyendo sus propias regiones apoyando un gobierno que les viene fatal a sus propias regiones, pero bueno.
Se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado, es presidente del Comité Editorial, Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Y cómo pues, de cerca yo, estás de Alemania?
Yo tenía tres comentarios que hacer. Uno, bastante en línea con lo que he escuchado, es que ellos han hecho, tienen algunas ventajas respecto a nosotros, y es que su equilibrio regional está mucho más conseguido, es decir, que le das mucha importancia a que el desarrollo sociológico y económico esté más repartido, que en el caso de España no se produce algunas de las deficiencias que tiene el sistema francés o el español. Segundo, que necesitamos muchísimo a Alemania en la Unión Europea. El empujón de Alemania es fundamental. Y tercero, me da la impresión también que han tenido la habilidad de gestionar el tema poblacional, que es un gran problema en Europa. Ellos están siempre, pues quizá porque son alemanes, lo tienen mucho más equilibrado, teniéndolo muy difícil también, ¿no? Tienen una población inmigrante muy muy fuerte, pero no se ha oído, como se ha oído en Francia o incluso en Italia, estos desajustes de poblacionales debido a la inmigración, ¿no? Es decir, que es un tema que le da mucha importancia, quizá porque eso, porque son alemanes, ¿no? Pero la integración de mucha parte de la población inmigrante es muy grande ahí.
Bueno, quiero decir que en todo caso, justamente el ascenso de Alternativa para Alemania se debe, entre otras cosas, a la política de Merkel, bastante aplaudida en su día, pero que ha generado división interna al respecto de la inclusión de 1 millón de refugiados en su momento sirios, que yo creo que fue una postura más que decente, pero que ha generado tensiones internas. Y en clave económica, digamos que Alemania yo creo que tiene un elemento que tiene que resolver. Y es cómo resuelve el equilibrio entre su demanda interna y de su demanda exterior. Tiene una dependencia de las exportaciones con unos superávit generalmente muy altos por cuenta corriente y una demanda interna muy lánguida. Es verdad que parte se debe a efectos demográficos, pero no solo. Tiene una demanda interna muy baja, con unos niveles de inversión de formación bruta de capital pues poco propios de un país tan industrializado, y creo que tiene que resolver eso en clave interna, y al hilo de eso tiene que resolver el tema de qué hace con su legislación actual con respecto al techo de la deuda, que yo creo que es un elemento que la limita a la propia Alemania de cara a su crecimiento y a lo que tiene que ser su reconversión industrial sobre esa base energética, ¿no?
Ahora eso va a costar mucho más porque está en el ADN. Sí, es sí, casi, casi una...
Eso yo te iba a decir, que rechazo total, total. Sí, o sea, sí. Para un alemán cualquiera, eso del Schuld, de deuda, eso no soluciona nada. Desde el punto de vista... Yo estoy de acuerdo con el análisis económico más o menos que has realizado. El hecho de incrementar la demanda interna para intentar sustituir algo a la externa, pues es un tema que ellos tienen que tener muy en cuenta. El ahorro allí es natural, es decir, el tener altas tasas de ahorro en Alemania es parte de su cultura. Yo no creo que haya en absoluto que levantar los límites a la deuda, ni que endeudarse, ni que financiar otros países europeos, que aprendan los países europeos, entre ellos España, a mantener su propia deuda y a ponerse una cierta disciplina. Yo más bien los veo como un ejemplo en ese sentido, independientemente de que tienen que hacer unas grandes inversiones en infraestructura. Pero eso lo tiene que hacer el sector privado, tiene que ser el sector privado, y eso lo vas a ver en Merckx claramente, el que tome la alternativa, olvidarse de que el sector público es la solución. El sector público en general suele ser el problema y ya está, y las industrias se tendrán que reconvertir, ellas tendrán que hacer sus inversiones, son suficientemente capaces, y el Estado, pues bueno, hacer unas inversiones razonables, pero no endeudarse ni mantener un déficit alto ni todo lo contrario, porque entonces Europa ya se habría ido a hacer puñetas, ¿no? Si no hubiera países serios como son Austria, Holanda, Alemania, Finlandia, etcétera, ¿no? O sea, la prodigalidad del sur de Europa tiene que acabar. Es que esta prodigalidad que vemos aquí de gastarnos 470.000 millones de euros desde el 2018 para generar 100.000 de PIB o crear 1.300.000 empleos públicos, 800.000 nuevos puestos de trabajo y toda la sustitución de los que se han ido jubilando, eso es un sinsentido.
Hacemos ejercicio de escucha de lo primero que están planteando los candidatos. Vamos a escuchar primero a Olasol, al canciller que ha provocado su propia salida. La pérdida es la moción de confianza. La primera idea que ha lanzado para recuperar el crecimiento de Alemania es hacer una política que en cierto modo recuerda a lo que están haciendo en Estados Unidos, Trump, que es lo de potenciar, primar la industria propia desde esta manera. Habla de crear una prima a la innovación Made in Germany que proponemos para ayudar a las empresas a invertir en equipos en Alemania. Es lo que están haciendo otros países, por ejemplo Estados Unidos, con la ley de reducción de la inflación y las cosas que en ella se regulan. Y también lo necesitamos urgentemente para Alemania para generar crecimiento económico ahora. Habla del tiempo presente. Mientras que Friedrich Merz, el candidato de la CDU, que es el favorito, el que parte como favorito de los demócratas cristianos, habla en estos términos.
Ich werde die Wirtschaftspolitik in unserem Land nicht auf neue Schulden.
Dice que no va a centrar la política económica del país en nueva deuda, altos impuestos o mucha redistribución, sino que centraré la política económica de nuestro país en el rendimiento y en la competitividad. No queremos repartir el pequeño pastel que hay, lo que queremos es trabajar juntos para crear un pastel más grande. ¿Veis las diferencias?
Clarísimo, sí. Sí. Sí, entre otras que el otro lleva 8 años, ¿no? Así que ahora diga esto, fue ministro de Finanzas con el gobierno de Merkel, Scholz me refiero, y ha sido 3 años primer ministro, ¿no? Entonces ahora que vengas a contar cuando has montado todo lo que estás sentado encima de ello, porque tú no puedes estar gobernando durante 7 años y luego decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Pues lo que tú has creado gobernando o mal gobernando, ¿no? Entonces, ni deuda, ni déficit, ni nada de eso va a solucionar el problema de Alemania ni del de toda Europa. Competitividad, reestructuración, más pastel, efectivamente,
lo del pastel.
Menos impuestos. Sí, que el pastel crezca, menos el impuestos, pastel. Menos intervención, menos regulación, y te diría más, menos Unión Europea y solidaridad de deuda, ni nada. Eso es como te hablaría un alemán. Yo no voy a pagar la prodigalidad de España o el cachondeo que tienen en España, que tienen en Grecia o que tienen en Portugal. Eso es el mensaje que normalmente un alemán promedio, esos 50 y tantos% que van a votar Alternativa Deutschland y a CDU, que van a ser ampliamente la mayoría, quiere. Y ya está.
Bueno, yo creo que hay que evitar un poco caer en la excesiva caricaturización, ya sea de Alemania o ya sea de otros países. Alemania necesita la demanda externa que tienen esos países pródigos del sur, porque es a quien les venden los productos. Pero cuando hablamos de competitividad, decía Porter que los buenos economistas no hablan de competitividad, pero cuando hablamos de competitividad, uno de los elementos fundamentales de la competitividad es el precio. Vuelvo a insistir que Alemania tiene un problema con el precio energético. Era un factor favorable para ellos el tema energético para una industria intensiva en energía, y ahora es un problema. Tienen que resolverlo. Y esa resolución ni es breve, como se ha dicho hace un momento, ni va a ser de un día para otro, y requiere de mucho capital, privado y público. Y tienen que afrontar eso. Y luego, además, hay una cuestión que será más o menos europeísta. Yo no hablo en clave de solidaridad o fondos. Creo que la Unión Europea es mucho más que eso. Pero entre otras cosas, creo que si se quiere hacer una enclave industrial, enclave reindustrializadora o enclave de reestructuración económica, tiene que pensar en clave europea. Y yo lo que he hecho en falta en los dos, en ese discurso. Quiero decir, mucho Alemania, y está muy bien que siendo alemanes hablen de Alemania, pero tienen que hablarlo en clave europea. La Unión Europea, viene el informe de Draghi en eso, la Unión Europea tiene que pensarse a sí misma en clave europea, obviamente, cada país luego sus particularidades y sus especificidades. Pero tiene que pensarse en clave europea.
Sí, lo que pasa es que desde el inicio la clave europea alemana ha sido eficiencia, gestión económica y competitividad y mercados, etcétera. Y en la actual, los únicos pilotos que llevan ese son ellos. Porque el resto son seguidores de un club donde pues hay mucho gasto y hay mucha política común social, que está muy bien, pero que no le saca a Alemania en este momento de su situación.
Datos de la mañana curiosísimos. Alemania, con el desafío energético, a ver cómo soluciona efectivamente su necesidad. Alemania está quemando carbón para producir energía. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha publicado esta mañana los datos de demanda de carbón. Este año batimos récord histórico en el mundo, en 2024. Creció un 1% respecto a la demanda del año pasado. Se espera que se estanque en 2027. Todavía hay dos años o tres hasta que la demanda deje de crecer.
Pero es sobre todo por la India. Alemania sí que ha reducido el consumo de carbón comparado con años anteriores. Es sobre todo la India y, bueno, China, que es otro clásico en ese sentido, el consumo de carbón, pero fundamentalmente la India. Pero sí, son expectativas de crecimiento del consumo de carbón global que superan lo recomendado y lo previsto inicialmente.
Hablamos un poco de la economía española. Ya sabéis que en lo último que está el Parlamento, hoy es la última sesión de control parlamentario, es en intentar sacar unos presupuestos adelante. De momento, anoche estuvo en la televisión pública el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconociendo que están en ello, que no desesperan, pero que el país puede seguir funcionando sin presupuestos generales del Estado.
Este gobierno puede operar con una prórroga presupuestaria y puede seguir avanzando en la conquista de derechos, en la aprobación de normas y en la ejecución de inversiones. Dicho esto, es importante aprobar unos presupuestos, entre otras cosas porque es la forma de trasladar a los ciudadanos dónde están las prioridades de política económica, dónde queremos poner ese dinero.
Pues, ¿se puede seguir funcionando con presupuestos prorrogados?
Por poder puedes, ¿no? Ya estás con unos, ¿no? En sí. Realidad tú ya lo has prorrogado. Este año ya ha sido con presupuestos prorrogados. Estamos al 17 de diciembre, ¿no? Quiere decir que los presupuestos normalmente octubre, sí. Noviembre, ¿no?
Y la Comisión Europea pidiéndolos, ¿eh?
Claro, y si acaso pues ya los aprobarás en febrero, ¿no? Porque es cuando tendrás las nuevas sesiones parlamentarias, etcétera. Porque no creo que lo vayas a aprobar en dos días que te quedan, ¿no? Con los inconvenientes que tienes. Bueno, nos hemos acostumbrado a que el Parlamento es un lugar donde no importa, ¿no? A que se anuncian leyes que no se aprueban. ¿Cuántas leyes se han anunciado y no se han aprobado en este periodo legislativo tan convulso, ¿no? Bueno, yo creo que los presupuestos son un instrumento, claro, de política económica fundamental. Lo que pasa es que en España han perdido ese... porque no tiene mayoría...
Y de disciplina.
Y de disciplina, bueno, pero España no tiene esa disciplina.
Bueno, pero...
Un déficit del 3,7 y con bajando la deuda a base de inflación y aumentándola en términos absolutos. Entonces, dado que esa disciplina no la tenemos... Y tampoco nos la impone la Unión Europea.
Sí, la impone.
Bueno, ellos dicen que la imponen, pero no la imponen. Lo que hacen es imponer cada día una locura más, ¿no? A ver si se les ocurre cerrar algún otro sector, etcétera, ¿no? Entonces, yo me gustaría que aprobaran un presupuesto, pero no lo veo factible. Y además el que aprobaran tiene que hacer combinar a extremos tan dispares, ¿no? Como a Bildu y al PNV, o como a Esquerra y a Junts, ¿no? Entonces, yo no lo veo una posibilidad, ¿no? Yo casi pensaría que lo mejor cuando no puedes gobernar porque no tienes una mayoría parlamentaria sólida, pues es convocar elecciones, ¿no? Eso lo hacen los países civilizados. Probablemente este no lo es porque ha perdido ese tipo de rumbo y la Cámara Legislativa, pero sí que es un instrumento muy importante y España lo necesita porque España tiene unos retos por delante, es como toda Europa, ni más ni menos, ¿no? Como lo hablábamos de Alemania, pero que los afronta, ¿no? Por ejemplo, el canciller Scholz, ¿qué ha hecho, no? Cuando ya no tiene mayoría. Pues convoca una moción de confianza para perderla y luego convoca elecciones, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues está todo dicho. El francés, ¿qué hace? Nombra un nuevo gobierno, que van a destituir en cuestión de un mes y pico, ¿no?
Son distintas.
Bueno, yo creo que los países, al final, las legislaciones sean o no distintas, la democracia es siempre parecida y similar. Si tú no tienes una mayoría parlamentaria estable y no la has tenido, nunca has ganado las elecciones, porque eres el segundo partido más votado, pero has logrado imponer mayorías parlamentarias dispares y completamente contraproducentes, si ya ni siquiera eso te funciona, pues debes de convocar elecciones o seguir con un presupuesto prorrogado del año 2000, ¿cuánto era ya? 23, ¿no? 23. En el 25,
el 23,
¿no?
Sí.
Que no es la primera vez, por cierto.
No, porque no, no.
Los presupuestos de 2018 duraron hasta 2021. Técnicamente se pueden prorrogar, o sea que eso está contemplado en la ley. Lo que pasa que evidentemente no es lo deseable. Ya para este año no da tiempo, es imposible por los trámites parlamentarios. Los plazos es imposible que diera tiempo, con lo cual serán prorrogados automáticamente el 1 de enero. Y ya nos pondremos efectivamente a partir de febrero en adelante, que a lo mejor que podamos tener, si acaso, unos presupuestos en abril o mayo. Es verdad que la gran dificultad, y ya se ha señalado, totalmente de acuerdo, es poner de acuerdo a diferentes fuerzas. Lo que pasa es que esa dificultad ya se superó con la propia moción de investidura que investió al actual presidente. Entonces está esa incertidumbre doble, por una parte, de si habrá presupuestos y qué presupuestos. Ahora, disciplina y demás, bueno, hay que recordar que el déficit para este año es del 3%, España está fuera de la supervisión.
Bueno, a ver, que habrá que calcular el impacto de la DANA, ¿no? Puede
sí.
estar por bueno, encima.
Bien, ahora 3,7 y etcétera.
Las previsiones es que esté en torno al 3%, porque además los gastos vinculados a la DANA no computan. Como ya,
pero las previsiones en España son previsiones, ¿no?
Sí, pero es que son las previsiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea.
Es que me da igual el que
de
lo
los resultados fiscales que hay actualmente. Por los
yo,
datos.
Los últimos datos que he oído están más en el 3,4, 3,5 que en el 3, pero vamos, si están en el 3 subiendo impuestos.
Pero es verdad que hay que esperar,
pues,
esto es como
fenomenal,
hasta
llegar, ¿no?
a la foto finish y ver efectivamente. Pero vamos, de momento, que es lo único que podemos hablar, estamos en esa línea y habrá que ver efectivamente luego cómo se sustancia esos presupuestos, que desde luego no van a ser cosa fácil, pero sí que sería deseable, insisto, en que sería una cuestión.
Yo creo que hay un acuerdo, subir impuestos, ¿no? Y seguir gastando más, ¿no? Porque España es lo que hace, gasta más, subiendo impuestos continuamente.
La presión fiscal ha bajado.
Bueno, la presión fiscal. Que en España ha bajado la presión fiscal, Antonio, eso lo puedes decir tú y creo que no te lo va a suscribir nadie. Han subido todos los impuestos, han subido todos los tributos, las contribuciones, la seguridad social, el impuesto a la renta, en frío, el impuesto de sociedades a muchas eléctricas, bancas, impuestos sobre plásticos, de todo. Han subido las bases de cotización de la seguridad social. Recientemente están revisando a centenares de miles de autónomos las cotizaciones, que en realidad es una subida. Quiero decir, yo no sé, quizá a veces es que en el mundo académico no percibir la realidad, ¿no? La realidad que se percibe en las empresas, etcétera. En España han subido los impuestos por vía inflacionaria y han subido los impuestos por continuas normas, que es el único que se ponen de acuerdo todos, desgraciadamente.
Bueno, yo me limito a los datos,
¿no?,
de Eurostat. Cuestiones
bueno, pero
subjetivas,
es que a mí no me digan los datos de Eurostat. Ah, bueno. Yo te estoy diciendo impuestos concretos. ¿El IRPF ha subido o no ha subido?
El impuesto a sociedades,
¿ha subido el impuesto de la renta sobre las rentas de capital? ¿Ha subido el impuesto sobre las eléctricas, sobre la banca?
Pero
¿hay un nuevo impuesto
presión
eléctrico?
Presión fiscal es ingresos tributarios, recaudación del país sobre PIB, ¿no?
Exacto.
Esa es la medida.
Bueno,
más o menos, ¿no?
Los datos es que, claro, según la fuente pueden también tener alguna interpretación. El Instituto de Estudios Económicos estaba consultando la documentación, tiene datos del 22, ahí estamos en récord histórico, en el 42% del PIB.
Es que calculan una presión fiscal que no es la presión fiscal, es otro cálculo. La presión fiscal, digamos, de ingresos fiscales sobre el PIB, que lo calcula Eurostat y lo calcula el INE con la metodología de Eurostat, es 3 décimas más baja.
Es que estamos confundiendo esfuerzo fiscal.
El esfuerzo fiscal es una
aberración
matemática.
Bueno, eso no es ninguna aberración, eso es para las universidades de economía española, la que enseñé yo no sé qué economía. El esfuerzo fiscal
es
lo que una persona de su renta destina a pagar impuestos.
Como tú
y la presión fiscal, pues es el nivel de recaudación sobre el Producto Interior Bruto, que en cualquier caso también ha subido.
Luego ambas. Podemos introducir la percepción fiscal.
Sí. Eso es, claro, el esfuerzo fiscal.
Bueno,
es
no, a mí lo que me da pena el debate es que, claro, precisamente por la, como la formación del gobierno ha requerido unos apoyos un poco contra natura, esto ahora se traslada a todos los ámbitos de la actividad política, ¿no? Yeah. Y el presupuesto, claro, ahí tengo el defecto también de ser economista de Estado. El presupuesto es un instrumento muy importante. Es muy importante y crea muchísima disciplina. Porque una vez que tienes aprobada una línea del presupuesto, si la quieres modificar, tienes que pedir ampliación presupuestaria y es todo un trámite interno que los ciudadanos no lo ven, pero que exige una disciplina muy grande, porque tienes que justificar permanentemente esa ampliación. Si no hay presupuesto o el presupuesto está prorrogado, la tradición nuestra es que te desmandas un poco, ¿no? Claro, porque estás con cálculos aproximados, esa disciplina se pierde y al final terminas con más déficit. Es casi inevitable. Pasan cosas y tu línea pues ya no es la que había previsto ese ejercicio concreto, sino que es a lo mejor dos o tres ejercicios anteriores, y entonces justificas mucho más fácilmente pues eso, que haya ampliaciones presupuestarias en partidas que a lo mejor deberían requerir un poquito más de sensatez. Y es una pena que ese debate no sea así, que es como debería ser, porque eso ayuda a todo el mundo. Con independencia de que luego a lo mejor tu línea sea un poquito más de un lado o un poquito más del otro. Pero el tener un instrumento presupuestario es esencial, es esencial. Y hemos perdido un poquito esa percepción. Y entonces están midiendo siempre, si no consigues aprobar el presupuesto, es que no puedes gobernar. Bueno, pues efectivamente, claro, efectivamente, si tú no tienes cuentas, tú imagínate cualquier empresa o cualquier paterfamilias, ¿no? Que dijera, no, yo voy sin presupuesto. Yo. No,
pero por aclarar dos cuestiones. Bueno, primero, yo creo que políticamente un gobierno no cumple una legislatura entera si no es capaz de aprobar uno solo presupuestos. No. Con lo cual, aguantar unos meses, pero no podrá dilatarlo mucho más porque esa debilidad denota debilidad en cualquier otra ley.
Claro.
Y la segunda cuestión es que, porque no quede una sensación de que parece que cualquier gobierno, si no hay presupuestos, puede hacer lo que le dé la gana, porque si no, ningún gobierno aprobaría ninguno, es que además están activadas las reglas fiscales. Es decir, que aparte de la intervención general del Estado, hay una supervisión en cuanto a la dedicación del gasto y de los ingresos, que tienes que cumplir unas determinadas cuestiones. Y hay una determinada disciplina que nos viene impuesta desde Europa.
Sí, pero mi experiencia es que si tienes una partida de gasto aprobada en el año, en este caso, en el año 2023, y estás en el año 2025, hay una deriva natural que te dice, hombre, mira, efectivamente, habíamos previsto aquí 10.000 millones para esta partida, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos 2 años más tarde, que no son...
La discrecionalidad ahí, ¿no?
Exactamente. En el trámite habitual, normal, interno de la administración, sí. Que hace siempre que haya una pequeña deriva adicional, y por supuesto el tema de inflación, etcétera, etcétera. Bueno, y al final esa partida, en lugar de ser los 10.000 que estaban previstos, van a ser pues 15.000. Y esa deriva es por relajación presupuestaria.
Ya, ¿no? Pero es muy importante, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Antonio en lo que ha dicho, ¿no? Si tú no logras aprobar un presupuesto, es que no vas a lograr aprobar ninguna otra ley probablemente. Y un
claro,
gobierno
cada
que
ley
no escapa,
su duración, claro.
Claro, un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria o que no la renueva continuamente y que ha aprobado, creo que son un par de leyes o tres, me da completamente igual, y no hablo de decretos o reales decretos, etcétera, sino leyes tramitadas parlamentariamente con un debate, con unas ponencias y aprobadas por una mayoría, pues lo tiene muy difícil continuar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, además, que es un instrumento. Quiero decir, el año 2023 es distinto al 2025 y la tendencia de la administración pública, por más intervención general que haya, por más control de la Unión Europea, que no son más que enviarle una serie de documentos y, bueno, pues ellos lo miran, protestan y luego cada uno hace lo que quiere o lo que considera conveniente, ¿no? Aunque luego te puedan retrasar un poco el pago de esta partida o de aquella, ¿no? Y más en un país que depende un poco de dinero ajeno, ¿no? Yo creo que es muy importante, y un gobierno efectivamente que no es capaz de aprobar eso, tampoco será capaz de aprobar una ley que reduzca como tienen, por ejemplo, como objetivo la jornada, ¿no? Yo no estoy completamente de acuerdo, pero tampoco será capaz de aprobar eso, ni la ley de industria que proponía el otro día el ministro, ¿no? No será capaz de aprobar ninguna ley, ¿no? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con algunos aspectos de esa ley de industria, me parece una barbaridad, por ejemplo, el penalizar a las empresas que se van del país, eso me parece una barbaridad de libro, ¿no? Porque hace menos atractivo un país a la hora de la inversión internacional internacional, si te digo, oye, que sepas que cuando te vayas te voy a penalizar.
No, lo que pide es que te devuelvan las ayudas. Pues eso
ya,
tiene
bueno,
cierta lógica,
y no otra serie, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica cuando yo te di la ayuda vinculada a un esfuerzo que tú hiciste en determinado momento y puedes haber cumplido con ese esfuerzo y 3 años después no te va bien el negocio y tienes que cerrar. O sea, es que eso no tiene sentido. Tú no le tienes que decir, y si no, no des ayudas públicas, se bajan los impuestos. Si yo creo que la mayor parte de los empresarios no queremos ayudas públicas, queremos que nos bajen los impuestos y que reduzcan el gasto público. Y yo no pido ya ayudas casi por costumbre. ¿Por qué? Pues porque no quiero, porque ya sé que al final el trámite, ahora nos invaden a todos. Yo recuerdo ahora esto de los anuncios, ¿cómo se llama? No sé qué kit digital y no sé qué chorradas, que para darte 10.000 euros tienes que estar allí horas, te persiguen, te dices, tío, déjame en paz, macho, déjame en paz, anda, tíratelo por ahí, gástatelo en otra administración pública.
Es un debate que hacen, profundo, ¿no? El de las ayudas públicas, ¿no? Y de las potenciales distorsiones que suelen crear, porque claro, quien las recibe pues tiene una ventaja competitiva sobre quien no, bien porque no ha reunido las condiciones, no ha sabido hacerlo, no le ha llegado. Hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Interesantísima la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, como siempre, hoy con Eduardo Aguilar, con Rubén García Quismondo y con Antonio Sanabria. Gracias por contrastar vuestras opiniones y hacernos pensar. Gracias y buen miércoles.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Buen día, gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza.